ni los penales de Argentina contra Francia estuvieron tan emocionantes como la votación por la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ánimos se calentaron bastante en las últimas semanas.
Tras las acusaciones de plagio que enfrentó la ministra Yasmín Esquivel, todos los ojos estaban puestos en Pino Suárez, pues con el fin del mandato del ministro Arturo Saldívar era necesario el relevo de estafeta.
Tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los tranzas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? O como se decía antes, ¿de parte de quién es este golpe? ¿A quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había opinado del tema, diciendo que respetará la decisión, pero también lanzándose contra quien llamó el ministro más rico, o sea, Alfredo Ortiz Mena, quien en 2019 protagonizó un debate público por asistir a la boda de la hija de Juan Collado, abogado estrella del sexenio pasado y que hoy está preso por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
Del evento circularon fotografías de Ortiz Mena con el expresidente Enrique Peña Nieto, los ministros Luis María Aguilar y Eduardo Medina Mora, quien más tarde ese año renunció a la corte, pues la justicia de Estados Unidos encontró cuentas millonarias a su nombre que no corresponderían a sus ingresos como funcionario público.
Volviendo a este 2023, con 6 votos quedó como primera presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña, quien se incorporó a la corte en 2015, propuesta por Enrique Peña Nieto para ocupar el asiento que dejaba Olga Sánchez Cordero.
Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo. Que no les quepa duda.
Tras su nombramiento como ministra presidenta, Piña dio un emotivo discurso sobre la igualdad de género y lo que aún falta por conquistar para las mujeres en el mundo del derecho y el acceso a la justicia. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber quién es Norma Piña, qué incluye su plan de trabajo y, sobre todo, qué podría ocurrir durante su presidencia en el Poder Judicial.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender el peso de esta decisión, platicamos hoy con Diana Lastiri, periodista de la revista Proceso y quien es especializada en temas judiciales. Hola Diana, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros en esta emisión donde abordamos esta elección que tuvo un antecedente muy polémico en los últimos días, pero que hoy, por solo un momento, el tema quedó de lado y vemos una designación histórica en materia judicial para el país. ¿Qué piensas de ello?
Mira, honestamente me sorprendió, pero me sorprendió para bien. No tanto porque se tratara de la primera mujer que ya... por sí mismo es una hazaña para el Poder Judicial, sino porque, ¿qué mujer es? ¿Sabes? O sea, no podíamos poner a cualquier mujer en un puesto así por el simple hecho de su género, sino que se trata de una de las ministras que cuando ha tenido que demostrar que es entrona, lo hace y lo hace al 100%. Es una ministra que no se anda con medias tintas y que además tiene un conocimiento de las entrañas del Poder Judicial de la Federación que que no cualquiera lo tiene, porque la ministra Norma Piña, a diferencia de la mayoría de sus compañeras en el Pleno, no viene de una cuna privilegiada. Estoy hablando de Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Jimena, de la propia Yasmín Esquivel Moza, de Javier Lainez, que todos ellos vienen como, digamos, que son de estos abogados que vienen desde cuna de abogados y que tienen como un historial de privilegios. No, o sea, Norma Piña se hizo desde el cargo más pequeño dentro del Poder Judicial de la Federación y fue creciendo, 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 hasta que logró llegar a la Corte. Y bueno, ahora que ella se convierte en la primera mujer en presidir al Poder Judicial de la Federación, a mí me parece muy, muy buena señal, insisto, no solo por el género, sino por el carácter y por la forma en la que ella misma ha conducido su propia carrera. Si nosotros nos ponemos a observar, realmente no conocemos un solo escándalo tipo Yasmín Esquivel Moza y el plagio, tipo Yasmín Esquivel Moza y los conflictos de interés por el tema de su marido, o Loretta Ortiz y los conflictos de interés también por su marido. No hemos conocido tampoco rumores raros de que la ministra Norma tiene problemas de nepotismo y cosas así. De hecho, hasta donde yo sé, ningún familiar de la ministra está en el Poder Judicial de la Federación. Si me explico, digamos que por sí misma ella encarna ese toque de independencia que hacía falta en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo viniendo de una presidencia absolutamente política y absolutamente inclinada a los intereses del Poder Ejecutivo y de quien mantenga la mayoría parlamentaria, como fue ahora con Arturo Saldívar, de quien se tenían muchas esperanzas precisamente porque como ministro, como jurista, había demostrado tener criterios muy liberales, criterios novedosos, había demostrado mantenerse alejado del Poder Ejecutivo Federal. Pero bueno, digamos que nadie había calculado que justamente cuando Saldívar llega a la presidencia, llega casi casi de la mano con Andrés Manuel López Obrador y casualmente Saldívar es totalmente pro AMLO, ¿no? Y ahí es en donde se perdió toda la independencia que Saldívar ofrecía desde su campaña. Entonces yo sí veo con muy buenos ojos esta elección. Insisto, me sorprendió, pero me sorprendió porque políticamente hablando, todavía en la mañana sonaba muy fuerte el nombre de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como el presidente ya casi casi electo, que ya casi la elección iba a ser un formalismo, pero el hecho de que le hayan dado la vuelta de esta manera creo que fue lo mejor que pudieron haber hecho los integrantes del Pleno.
¿Cuál es el perfil de la ministra Norma Piña, Diana? Se sabe muy bien que cuenta con un perfil que no está involucrado con algún nexo político, pero ¿cómo ha sido su trabajo dentro de la Suprema Corte? Y sobre todo sus posturas en ciertas resoluciones importantes, como el caso Vallarta, por ejemplo.
Mira, recordemos una cosa. Si bien Norma Piña es muy, como tú dices, una mujer muy apegada a las leyes, también es una mujer que ha sabido conjugar su experiencia con los nuevos criterios internacionales en materia de protección de derechos humanos y los ha sabido aplicar y ha sido una de las ministras que más modificaciones o criterios novedosos pues ha propuesto en estos últimos 4 años. Si bien no todos los criterios que ella propone han obtenido la mayoría necesaria para prosperar, también son propuestas que ya dejan un antecedente de que en algún momento algún integrante del Pleno lo intentó y probablemente conforme vaya evolucionando la Corte pues se vayan aceptando. Eso es lo que tiene Piña, o sea, que Piña si bien es muy apegada a las leyes, también es muy liberal. También es una ministra que se mantuvo muy cercana a Arturo Saldívar y por tanto muchos de los criterios de Piña se parecen a los de Saldívar, pero te estoy hablando del Saldívar que estaba como ministro mortal, Saldívar antes de la presidencia, en esos criterios que generaban debates buenos, que creaban agenda, ¿sabes? Como que de esa corriente es de donde viene Norma, definitivamente no es una ministra conservadora, al contrario, se ha tratado de mantener muy separada el conservadurismo, pero también muy prudente siempre, como pasó con la propuesta de la prisión preventiva de oficio. Si bien ella sí coincidía en que la prisión preventiva de oficio, entendida como una medida automática, resulta contraria a los derechos humanos, también señaló en sus intervenciones pues que no se podía dejar de aplicarla, que más bien era un tema de matizar, pero también de entender pues de dónde viene esta intención de discutir esta medida de la prisión preventiva de oficio. Mismo caso que ella misma destacó cuando el documental de Netflix, Duda Razonable, o sea, su intervención fue magistral en el sentido de que, a ver, vamos a hacer las cosas por un tema mediático, va, vamos a hacerlas, pero vamos a hacerlas bien. No vamos a liberar a estos pobres vatos nomás para que solo ellos se vean beneficiados, y no lo vamos a liberar nomás para ganar popularidad. O sea, vamos a ver si realmente existen las bases para liberarlos, y si no existen, pues aunque le movamos mucho, no hay manera. Y creo que, como tú dices, hay temas ahí pendientes, el caso de los Vallarta, por ejemplo, ahí sí quisiera aclarar que a Piña no le va a corresponder meter mano en ese asunto, porque el caso de los Vallarta se va a discutir solo en sala, y recordemos que el presidente de la Corte no puede meter mano en la agenda de la sala. Eso ya dependerá de lo que decidan dentro de la sala, y pues ahí, como el tema lo metió Saldívar a la Corte, seguramente lo va a acordar con Gutiérrez Ortiz Mena y el resto de los integrantes de la primera sala.
El nombramiento de Norma Piña como presidenta ministra es histórico. El máximo órgano judicial solo ha tenido en su historia a 14 mujeres. La primera fue María Cristina Salmorán de Tamayo en 1961, una época que se decía, de manera evidentemente sexista, que la institución se había convertido en la Suprema Corte y Confección.
Pasarían 15 años hasta que fuera nombrada otra ministra, Gloria León Orantes, pero quedó como ministra supernumeraria, una figura de la época que era una especie de auxiliar a los ministros titulares. A ella le siguieron Fausta Moreno Flores, Marta Chávez Padrón, Victoria Dato Green, Irma Cuésar Kiss y Clementina Gil Guillén.
Con la reforma de 1995 llegó Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. En 2019 se legisló sobre paridad y ahora hay 4 ministras, incluida Norma Piña. Sin embargo, todavía falta un largo camino para garantizar el balance.
Esto solo en el Tribunal de Máxima Exposición, pero en el Poder Judicial de la Federación el 51% del personal son mujeres, pero ocupan el 44% de los puestos con salarios más altos. Esto según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021.
Según esta misma fuente, los puestos para magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura Federal pertenecen 78% a hombres y 22% a mujeres. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con la periodista especializada en temas judiciales, Diana Lastiri. Volviendo al tema de género, desde tu perspectiva que has seguido a la Suprema Corte en los últimos años, Diana, ¿cuál es el futuro para los casos y análisis de género que lleguen a este poder y que ahora será presidido por una mujer?
Yo creo que vamos a ver, o sea, la Corte por sí misma ya tiene un camino andado en relación a igualdad de género. Ya todos los integrantes de la Corte, incluso los más conservadores, véase Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, y hasta el propio Luis María Aguilar Morales, que también de pronto llega a ser muy conservador, tienen criterios muy avanzados en materia de igualdad de género, y todos se han pronunciado a favor de eliminar la violencia en contra de las mujeres. Creo que la presidencia de Piña no necesariamente va a marcar una antes y un después, sino al contrario, va a tratar de consolidar ese camino y seguirlo, que la Corte no se aleje de esos criterios que van cada vez más en favor del contexto social de las mujeres. Creo que Piña es una ministra que en sus criterios, cuando se trata de temas de género, siempre procura ponerse en los zapatos de la mujer y entender desde su perspectiva cuáles son las miles de dificultades que puede enfrentar una mujer que está sometiendo su caso a la Corte, y sobre eso ella armar un criterio que no solo beneficia a esa mujer, sino al resto de las mujeres. Y creo que por ahí es por donde va ella a tratar de mantener el camino. En el caso de las juzgadoras, más allá de los exámenes, única y exclusivamente para mujeres, porque insisto, es pésima estrategia esto de poner a mujeres en puestos por el simple hecho de ser mujer. Creo que ella lo que va a tratar es de reforzar la carrera judicial y con ello beneficiar a las próximas juzgadoras y darle oportunidad a esas mujeres que empiezan desde abajo y que desde abajo han ido aprendiendo como lo hizo ella. Creo que va más por ese lado, más que por beneficiar a las mujeres solo porque son mujeres.
Para terminar, Diana, vemos que esta semana publicaste un análisis en proceso sobre el otro tema que al final cimbró a la agenda en la renovación dentro de la Suprema Corte y que es el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cuál consideras que será su futuro ahora que su designación pues ya quedó en el olvido?
Hay que entender una cosa. Yasmín Esquivel Moza es una mujer cuyo ego es tan grande que no está dispuesta a reconocer, a lo mejor no el plagio, pero sí la afectación tan grande que ya se generó por estos cuestionamientos hacia su tesis de licenciatura. ¿A qué me refiero? Yasmín jamás va a reconocer que por una cuestión académica de hace muchos años, su imagen y la imagen de la Corte ya quedaron muy dañadas y por tanto ella debería o renunciar al cargo o pedir una licencia en lo que se resuelven las cosas. Ella no lo va a hacer porque eso es tanto como reconocer que ella plagió, como aceptar las acusaciones. Eso definitivamente no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que en estos días, obviamente la ministra va a tener que manejar un perfil bajo, lamentablemente por toda la polémica que ya se desató y porque, pues le guste o no, su pasado la persigue, pues ya ella va a ser siempre muy cuestionada. Todos los asuntos que le lleguen van a ser cuestionados y te aseguro que los abogados que tengan un litigio en la Corte y que sepan que Esquivel Moza va a ser la ponente en el asunto, van a pedir que se excuse. Si al litigante no le conviene que Esquivel Moza lo proyecte, va a pedir que se excuse. Eso es un hecho. Esa es una. Otra, difícilmente va a renunciar. No creo que renuncie, a menos que la UNAM se mantenga firme en declarar que sí plagió su tesis. Y entonces vamos a ver un caso muy parecido a lo que ocurrió con Medina Mora, de que lo presionaron tanto que llegó a renunciar y bueno, ya todos sabemos que no le pudieron acreditar absolutamente nada. Y la otra es que nunca va a ser presidenta. Esa es la otra. Con toda esta polémica, se compruebe o no se compruebe, definitivamente Yasmín Esquivel Moza ya se cerró las puertas para ser presidenta. El discurso que envió hoy, insistiendo en que su tesis es original y que ella va a mantenerse en la lucha y que el Poder Judicial y qué tal, realmente no fue muy bien recibido por sus compañeros porque desde antes de la polémica ella no tenía posibilidades. Eso es lo que la gente no ha entendido. Por alguna extraña razón, cuando viene esta polémica del plagio, la gente pensaba que Yasmín se iba a quedar cuando realmente ninguno de sus compañeros se inclinaba por votar por ella. Y ello derivó de su propia forma de ser, de que Yasmín no se ha podido acabar de integrar a la Corte. Eso lo vimos, los reporteros que cubrimos en La Fuente, nos dimos cuenta en la comida que hacen anual con los reporteros y con los ministros. Realmente la ministra Esquivel no, digamos que no forma parte todavía de la cuadrilla. Y el haberse lanzado tan pronto a la presidencia, pues le costó ahora justamente que sus compañeros dijeran, no, es que yo no voy a apostar por ti. Con esa nueva configuración de la Corte habrá que ver si algún otro jurista se avienta a apostar por Yasmín, pero la verdad es que yo lo dudo muchísimo. Yo creo que este tema del plagio va a ser algo que la va a perseguir durante los 15 años que le quedan en la Corte, y es que los cumple.
En el plan que Norma Piña presentó durante su candidatura se contempla la creación de unidades especializadas para pueblos originarios, afromexicanos y personas con discapacidad, así como una unidad general de igualdad de género. También anunció medidas contra el nepotismo dentro del Poder Judicial y de promover el sentido de la independencia.
La decisión ha sido en general bien recibida por la opinión pública, senadores, diputados y los otros órganos del Poder Judicial, aunque claro, tiene sus detractores, como las feministas que se oponen a la maternidad subrogada, ya que en 2021 Piña impulsó un exhorto de la Suprema Corte para que el Congreso legislara sobre este tema. Ella en particular se pronunció a favor de esta práctica.
Por su parte, el periodista Ricardo Rafael denunció que dentro del equipo de Piña se encuentra Abraham Pedraza, quien es su secretario de Estudio y Cuenta. Pedraza es participante directo del caso de Hugo Wallace, pues él fue quien denunció ante el Ministerio Público acusando un secuestro. Cabe decir que Isabel Miranda de Wallace es su cuñada.
En las primeras horas de su nombramiento, la Suprema Corte tuvo que informar a través de sus cuentas oficiales que la presidenta ministra no tiene redes sociales, después de que aparecieron algunas cuentas apócrifas.
Norma Piña deberá ser la capitana para navegar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de temas complicados como es el aumento del poder militar, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa y las impugnaciones contra la reforma electoral.
Por ahora, el 2023 ya ha resuelto su primer enigma del año con el nombramiento de la ministra Piña. Ahora queda por ver cómo se desarrollará su gestión y, por supuesto, saber qué determinará la UNAM sobre el caso de la tesis de Yasmín Esquivel.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestros episodios ¿Cuál es el legado de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y la tesis de Yasmín Esquivel. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.